Olita, olita, ¿qué tal la gente? Aquí estamos, felices y dispuestos para un nuevo Charlas en un Pueblo Fantasma. Este programa que se transformó en tu programa favorito, y lo sabes.
Exacto, tu programa petulante favorito.
Así es, un programa soberbio y petulante.
Eso.
Pero cercano.
Ameno.
Es raro, ameno, ágil, dinámico, humano. Sí, un programa en el que solo pretendemos conversar, generar preguntas, responder algunas cositas sobre psicología, sociología, temas varios que nos interesan, junto a mi amigo Manolete, que está en el micrófono 2, que está aquí, está presente, nos está escuchando.
Estoy presente, sí.
El buen psicólogo clínico, filósofo, poeta, reggaetonero, bohemio. Eso voy a agregar.
Cada vez menos bohemio.
Bohemio y adicto al Negroni. Señoras y señores, sí. Manuel Manolete Ugalde.
Muchas gracias, querido. Bueno, comenzar solamente agradeciendo a todas las personas que escucharon el último capítulo, que bueno, fue un capítulo singular, digamos, en el tono, ¿no? Como que nos dejamos disvariar a propósito como una suerte de síntesis de los temas anteriores. Y nada, ¿sabéis qué? Lo escuché y salió bueno, así que la raja, ¿no? Freestyleamos,
sí.
Así es. Y creo que salió un análisis interesante de época, de los distintos tipos de humor y de comedia, históricamente hablando, así que la raja. Así que nada, muchas gracias, Eduardo, por la presentación y también me gustaría presentarte de vuelta para todos aquellos que recién se enchufan en este programa, se enchufan como noche, que son nuevos charlistas, que les llegó la palabra divulgada de Charlas en un Pueblo Fantasma, de Daban Charlas, del dúo del sex.
Ese amigo que le dijo, escucha esta weá porque son dos sujetos que hablan cosas bien interesantes, a punta de garabato.
Así es, eso mismo. Y que por algún motivo se quedaron baldíos de otros programas, de otros contenidos, y llegaron a este lugar. Además de estar yo, está alguien infinitamente más conocido y respetado que yo.
Qué buena esa expresión, se quedaron baldíos, se quedaron huérfanos, se quedaron vacíos.
Exacto, eriazos.
Eriazos.
Y mucho más conocido que yo, comediante, mago en regreso, además de comunicador, además de padre, además de ciclista,
la está ahí
además de pericuarentón, además de un gran sabio. Y un intelectual integral gramsciano, Edo Carmen.
Gramsciano, weón. Muchas gracias, amigo, por esa presentación. Un tanto adornada, pero
eran églogas.
Me alegra. Las églogas, ¿qué mierda eran las églogas? Eran como unos poemas pastoriles.
Unos poemas pastoriles que cantaban joviales.
Sí, sí. Las Bueno, estamos junto a Manolete Ugalde conversando sobre el tema del humor. De eso se ha tratado la última saga que lanzamos.
Exacto.
El humor. Y vaya que ha sido alabada. Es imposible que podamos abordar todos los temas relacionados con el humor.
No, sí.
De hecho, venía pensando que se nos fue el humor gráfico, que lo vamos a tratar ahora igual como que lo vamos a pasar a llevar un poco.
Claro, así como la cabeza por el lado.
lo vamos a rozar un poco.
Eso.
Pero ha sido una bonita saga porque me interesa mucho hablar sobre el humor. No solo hacer humor, hacer reír a la gente, sino también pensar el humor. ¿Por qué ocurre? Es tan misterioso, es tan raro, que es bueno ir divagando constantemente sobre lo mismo. Me agrada. Tuvimos a Luis Slimming, tuvimos a Andrés Mendiguro, con muy buenas ponencias.
Muy buenas ponencias, sí. Exposiciones, investigaciones, de todo.
Sí, así que estamos felices con esta saga. Esperamos que ustedes también. Ahora nos vamos a adentrar en un tema mucho más actual.
Claro, de refilón, digamos.
Un tema de refilón, claro, porque el humor también tiene que ver con la cotidianidad, las nuevas formas de humor, cómo nos estamos riendo ahora.
Exacto.
Y se nos había ido de la pauta un tema bien importante.
Ni siquiera lo habíamos pensado.
Lo pensamos, pues.
¿Sí?
De hecho, lo que dio origen a la saga humor fue esto.
Ah, chucha, no me
De hecho, me acuerdo que tú un tiempo estuviste muy pegado con esta weá.
Sí, yo con estoy pegado. Con el meme.
Con el meme, ese es el tema.
Es el tema.
Los memes, el humor.
Los momazos.
Momazos.
Sí.
Así que vamos a conversar sobre ello. ¿Por qué tienen tanto efecto? ¿Por qué nos identifican? ¿Qué contienen? ¿Cómo se componen? ¿Cuál es el qué, ¿qué tanta información hay ahí? ¿Por qué es tan fácil para nosotros reírnos con ese tipo de cosas? ¿Será una faceta más de este mundo identitario? Uh-huh. Muchas cosas que tienen que ver con el meme.
Sí, y tal vez para partir habría que situar y dar cuenta de qué chucha es un meme, ¿no? Porque la verdad las cosas que habitualmente, ¿no? Cuando uno habla del meme, lo primero que se le viene a la cabeza son dos cosas, ¿no? En primer lugar, una imagen, ¿cierto? Visual, una fotografía, un dibujo intervenido con frases, ¿no? Y que en esa composición de frase e imagen se genera un efecto chistoso. O también, en segundo lugar, un video que también tiene algún tipo de frase que resitúa la lógica del video y que también da gracia.
Y ahora también, y el último tiempo también cabe en esa categoría una persona. Una persona que en su actuar errático, ridículo, absurdo a veces, o que se ganó por alguna razón el odio, o el odio en general de la masa, pasa a ser un meme.
Por ejemplo, Piñera en algún momento.
Piñera, Carol Dance, no sé, Katy Barriga, personas que como que en sí mismas son un meme, como que ya justamente se usa esa categoría de este hueón o esta hueona es un meme.
Y el asunto es eso, ¿no? Que en realidad es un concepto mucho más amplio y ambiguo la noción de meme. No es directamente una imagen, sino que en realidad el origen de la noción de meme viene de un... Tal vez hayas escuchado esto, ¿no? Viene de un libro de Richard Dawkins que se llama El gen egoísta, que a mi juicio es una mierda de libro porque...
Ahí está, la primera petulancia.
Eso, la petulancia de Manuel Ugalde. Puta, me van a perdonar.
¿Cómo así que una mierda de libro? Richard Dawkins, amigo.
Puta, a mí no me gusta para nada Richard Dawkins. Yo creo que está en el polo opuesto de lo que yo profiero, pienso y concibo las cosas. Sobre todo el gen egoísta, estoy hablando de ese libro. Más allá de él como investigador, pero en realidad como que su libro es una, me parece que es como un caldo cultivo para todos estos individualismos contemporáneos respecto al egoísmo, a la lucha. Un darwinismo muy mal entendido. A algunos les puede gustar, no se los recomiendo. Les recomiendo Stephen Jay Gould, que es como el que me gusta a mí. Pero más allá de ese autor, de Dawkins, que en una cierta época acá en Chile tuvo mucho fama, mucho lugar como gran parte de los evolucionistas, yo creo que porque venimos de una dictadura que también tiene ideas similares. En el sentido de la lucha de especies, de la guerra de todos contra todos, de que uno es sumamente individualista, toda esa dinámica de la dictadura, del Chicago Boys y toda esa weá.
Se me va a decir que Pinochet metió a Richard Dawkins en las poblaciones.
Sí, Pinochet metió el evolucionismo y a Richard Dawkins en las poblaciones. En el sentido de que los Chicago Boys metieron directamente esas lógicas al interior de Chile, o sea, como una forma de pensamiento. La Universidad Católica, hay mucho escrito a propósito de eso, pero sí, es una lectura mía decir que Richard Dawkins fue metido en la población por Pinochet, queriéndolo o no. Porque en realidad las poblaciones, menos los milicos siguieron funcionando de forma distinta, más colectivista. Pero el tema central es que esa noción de meme vendría a ser un análogo en este texto de gene, de gene en inglés, y gen y meme suenan más o menos similar, meme y gene, y la idea central es viene de la idea griega de mímesis, de imitación, de repetición. Y ahí en Dawkins habla que en las sociedades hay una suerte como de transmisiones y herencias que no son por la vía biológica, sino por la vía social, cultural. Y esas transmisiones que se repiten de una y otra vez como herencia cultural no inscrita en el código genético, les denomina memes. Y de allí que cualquier patrón que se repita, que se transmita, culturalmente un meme. No es solamente estos chistes que a nosotros nos gustan. Pero a nosotros no nos interesa toda la forma de meme, sino que en este capítulo...
Claro, no, nos vamos a... Simplemente a enfocar en lo que compartimos frecuentemente, en estas cosas que nos hacen reír, en estas cosas que tienen sentido con la actualidad, porque nos hacen reír finalmente. Yo creo que una de las cosas importantes que tenemos que hablar para referirnos al meme es la cantidad de información que puede ir contenida en tan pocas palabras y con solo una imagen.
Sí, claro, claramente.
En el sentido que a veces son dos palabras que manifiestan una sensación, una emoción, una forma de conducirse en la vida, un estado anímico, un estado moral y anímico en el que mucha gente se identifica. Yo debo admitir, weón, que en un principio yo detestaba los memes, weón.
Te creo.
Pero, ¿sabes? Por una razón bien particular. Y es porque de repente sentía que sacaban weas de los chistes de stand-up.
No te weían.
No, de verdad. Había weas que yo decía en mis shows que después eran memes. Mm. ¿Cachai? Como si fuera una wea original del weón que hizo el meme. Y no, pues, weón. ¿Cachai? Yo había escrito esa wea y me pasó con otros comediantes también que yo había escuchado eso. Oye, esto es un chiste de tal comediante. Entonces me pasó como que hay muchos hueones escuchando nuestras mierdas y después haciendo los memes. Entonces después la gente creía que era al revés, que nosotros sacábamos chistes de los memes.
Está bueno.
Entonces había una hueá de autoría ahí.
De propiedad intelectual.
Que me irritaba, hueón, la mierda.
Pero a veces al revés, pues, hueón.
¿Cómo al revés?
Que puede que un meme ponga en circulación algo y uno luego lo tome.
También, pero en un inicio me acuerdo que no era así, pues. Había muchos chistes, de verdad, de otros comediantes que andaban dando vuelta en formato meme.
Exacto.
Lo mismo que pasaba con TikTok, muchos weones que hacían contenido de TikTok basado en chistes de comediantes, weón, chilenos. Entonces era como, oh, por la mierda, weón, ¿qué está pasando esta weón? Yo detestaba los memes por eso. Pero en el fondo igual los compartía, me hacían reír. Sí, era una weón.
Claro, todavía no entendía el método de funcionamiento, sobre todo que yo creo que hay una weón que decir. Inicial a esto, y es que si hay hoy día veía un meme, dicho sea paso, que explicaba esto, que aparecía alguien con cara, bueno, ahí aquellos que estén viendo en estudios neverland.com podrán ver el meme en pantalla gracias al equipo audiovisual y en concreto a la Anto. Bueno, y el meme que vi hoy día y que me reí mucho salía algo así como un mono amarillo, así como con una cara como victoriosa, media picaresca. Y decía, yo cuando le digo a mis compas que ¿cómo se llama esto? Que es hay que eliminar la propiedad privada, hay que colectivizar, uh-huh, etcétera. Sí. Y luego el mismo mono amarillo, pero como llorando, angustiado, a mí cuando me roban un meme, ¿no? Como, y lo copian, uh-huh, que es más o menos lo que te pasaba a ti.
Sí. Viste, después a los mismos buenos que hacían memes empezaron a quejar de la autoría.
Y ese es el gran problema, o el nudo del meme. El meme no tiene autoría. El meme es anónimo, es una... O sea, si alguien puede ponerle una arroba, digamos, porque mucha gente... intenta de ponerle autoría a los memes que crea, poniéndole la arroba
de Instagram. O sello de agua.
O sello de agua, para darle como una cierta identidad original. Pero el meme es anónimo, fundamentalmente anónimo en la medida de que es una herencia cultural, es como una suerte de regreso a los cancioneros medievales. Yo creo que
es como una suerte de regreso a los refranes, a la paremiología.
Justamente.
Esa frase...
ese era el mono amarillo mirado que aparecía.
Esa frase que contenía mucha información, una gran enseñanza, en muy poquitas palabras, y que se transmitía de generación en generación, y cuyo origen era... Se podía estudiar, se podía seguir, se podía lucubrar de dónde venía, pero claro, era básicamente anónimo. Nadie sabe a quién chucha se le ocurrió que, no sé, al que madruga Dios lo ayuda. Claro. Porque no está en la Biblia.
Claro.
O sí.
No tengo idea.
Bueno, quizás eso está en la Biblia, pero...
Puede ser.
Pero no hay mal que por bien no venga. Bueno, todos esos refranes que eran la forma de transmitir cultura, transmitir enseñanza. En el fondo era la forma de educar.
Oral.
Exactamente, como anoche.
Puta, weón, pensé que iba a pasar de largo.
Entonces, recordamos que lo que dio inicio a esta conversación del meme, que nos acordamos que tenía que estar en pauta, fue porque hablamos de los chistes cortos, de los chistes... que se contaban antes, que no tenían un origen. Exacto. Que simplemente se iban contando, no parecían no tener un autor. Cada uno le ponía algo de sí mismo.
Y algo de la situación y las circunstancias.
Claro, entonces lo que tiene el meme es que se empieza a transmitir de esta manera, no tiene una fuente clara, tampoco nadie está preocupado de quién chucha lo creó. Uh-huh. No es relevante. Simplemente es relevante que te identifique, que te haga sentido, que te haga reír, y que después te lo puedas reproducir fácilmente. No solo... con el enviar, no solo de manera virtual, sino que también al hablarlo, porque se hace parte del lenguaje cotidiano.
Sí.
Que son
Sí, perdón.
No, no, porque yo, mi profe de personal trainer, yeah. Bueno, está todo el día, tiene algo le pasó en la cabeza, culiao, que algo.
¿Cuál?
Que habla todo con weas de memes y TikTok.
Yeah.
Como que todo, o sea, de la nada, primera chamba, y como que le sale algo, así, o recuerda weas antiguas, así, ahora Paola.
¿Cachai? Como que... Toda mi onda, sí.
Vos también harías así, sí, weón. Como que en su lenguaje, en su forma de hablar, se tiene como incrustado estos
fragmentos.
Sonidos, fragmentos, sí. Memes.
¿Habla de las potaxias?
La alusión... ¿Qué es esa wea?
Puta, ya después te no, explico.
La alusión constante al meme.
Ya, sí, sí, sí. O sea, es que en el fondo son fragmentos culturales que están inscritos, como los genes, que en el fondo, si uno piensa en la genética, cuando... O sea, los genes tienen información de... Sí. De todos los que participaron en la herencia biológica. De alguna forma, yo creo que el meme lo que hace es visibilizar en la repetición y en la transmisión de que hay algo incrustado culturalmente inscrito. Pues bueno. Pero yo insisto, yo creo que... O sea, a mí el punto que me interesa para partir, porque tú sabes que siempre yo historizo las cosas, es que me gustaría como dar cuenta un mito de origen respecto a cuándo nacen los memes. No sé si tú lo has pensado alguna vez. ¿Cuándo emerge el meme gracioso tal y como lo conocemos de las imágenes con textos?
No. Quizás lo he escuchado y me voy a acordar ahora. Pero es que, no.
Bueno, yo cuando pendejo era un ñoño culeado, un proto niño rata. Nunca lo fui porque no existían los niños rata, digamos, ni los incel.
No existía el concepto.
Exacto. Ni había...
Se podría decir que ya habitaban en ti.
Sí, habitaban en mí, pero no habían instituciones que articularan mi niño rata interior y mi incel para que me transformara en un facho culiado libertario republicano, digamos, no. En ese momento me gustaba la animación japonesa, no me gustaba bañarme.
O sea, tú dices que si hubieran existido esas instituciones, hoy estarías de chaqueta de cuero, lentes oscuros y yo aquí haciendo videos en YouTube.
Probablemente estaría diciendo merluzo culiado, weón, que le hagan un test de droga, una wea así estaría en este momento. Pero no, ahora soy un progre. Y me salvé de ser esa weá tan llena de odio. Y la weá que quiero decir es que yo...
¿Tampoco estoy tan lejos?
No estoy tan lejos. No. Finalmente no ocupo, no digo merluzo culiao, digamos, porque es mi presidente Boric, pero en algún nivel tengo que tener ese tipo de odio. Aunque no creo que tanto, luego de tanto psicoanálisis. Ya tengo harto menos odio hacia el mundo. Ahora me odio más a mí que al mundo.
Puta la wea.
No, broma, weón. Pero no sé si tú te acordáis que era una wea. Yo tenía un gran amigo, Bruno García, que fue como mi hermano por mucho tiempo. Y él había estudiado matemáticas, estaba estudiando ciencias de la computación. Toda esa wea de niños rata. Y nos metíamos siempre a 4chan.org. Uh-huh. ¿Te acordáis de esa página?
Me acuerdo.
Ya, 4chan.org fue una página, para los que no saben, si es que hay gente joven que nos está viendo, que nace aproximadamente en los años 2004 o 2005, cuando tú y yo teníamos como 18 años, estábamos en la universidad, los computadores se habían expandido, el internet era más fácil tenerlo, digamos, que antes, y era como una suerte de foro que nace, que crea un pendejo gringo. Y en este foro había una serie de canales, ¿ya? Y en estos canales se podía interactuar. Y uno de los canales más importantes de 4chan.org o 4chan.org fue B, la letra B. Y es allí, en sobre todo en los años 2007, 2010, donde con mucha fuerza emerge en el canal B la lógica de ser, en los foros, de no ponerse nombre, uh-huh. De que no fueran sin identidad. Y por default, por defecto, te ponía un nombre que era anon y un número. Uh-huh. Y entonces ahí emerge la idea de que pertenecer a este mundo virtual, a este foro virtual, en donde todo se podía comentar, empieza a aparecer esta weá de que compartimos una cultura de internet en común, uh-huh. Una serie de referentes, una serie de temáticas a ser discutidas, y en ese contexto aparece el meme. Aparece el meme como una formación idiosincrásica de los que estaban metidos en B, que en general era gente ñoña, que ocupaba uh-huh. El computador, que se dedicaba al hacking, que no le iba tan bien con las minas, que probablemente eran gordos granudos como uno, digamos. Y allí empieza a aparecer los primeros como las primeras ironías de los motivacionales, que era un tipo de meme. Y ahí aparecen los no quiero decirlo en inglés porque suena muy kuma, pero los inmotivacionales, que eran como una burla chistosa respecto a estas filosofías más positivas, del hombre autohecho, etc. Y a mí me parece relevante señalar que es allí, como para que la gente sepa, puede que ya la supiera, no tengo idea, pero es que es en el marco del crecimiento exponencial de Internet y en la construcción de una comunidad imaginada de como usuarios que emergen dos grandes cosas en 4chan, y en, o sea, en verdad, tres o cuatro grandes cosas en 4chan y en B, concretamente. Una de ellas es Anonymous, que fue como una entidad muy relevante en los años 2011 en Occupy Wall Street, en hacer hacking a páginas de inteligencia, etcétera. Y, por otro lado, en la masificación absoluta de una serie estructurada de memes que eran repetitivos y que eran una serie como de y acá sí emerge esa estructura, una estructura que era una imagen con algún tipo de personaje. Uh-huh. Por ejemplo, Bad Luck Brian, ¿te acordáis de ese weón que era como con unos anteojos?
Sí.
Y ahí que salía una frase y luego como... que era como, va a la pega, era feriado.
No, pero
¿no?
Tú dices que esto comienza en ese grupo cerrado, como una forma de lenguaje propio.
Exacto.
O sea, porque, claro, porque el formato foro, yo me acuerdo que yo estaba en el foro de Metal Planet.
Claro, pues, bueno,
MetalPlanet.cl.
.cl, sí me acuerdo.
Claro, todos esos foros, dependiendo del tema, tenían sus propios códigos, sí. Su propia forma. Ya el tema del avatar, del nombre, cómo uno iba adornando su nombre. Después fue avanzando un poco más el tema de podías poner fotos, después podías poner un GIF, después podías poner video. Entonces, como que, claro, había un formato que te hacía parte de ese grupo. Justamente. Eran códigos que tú podías reconocer. Además, por el mismo tópico, que era de nicho, habían temas y palabras que solo podían reconocer los hueones que estaban ahí, justamente, los que participaban. Y claro, ahí yo también me acuerdo que empezaron a surgir estas fotos como, claro, como para escribir menos también. Era como... O sea, antes escribía caleta en los
caleta,
foros.
Caleta.
Pero después empezaron a haber fotos que ya como que lo resumían. O sí, simplemente era un video. O sí, un video cortito, o era un GIF.
Claro, como que se empieza a condensar.
Empieza a condensar, claro. Sí.
Sí. Pero lo que yo quería, como justamente, qué bueno que digáis lo de Metal Planet. Yo alguna vez también participé en MetalPlanet.cl, en foro. Pero si te fijáis, ese tipo de foros, Latin Chat, Metal Planet, ICQ, que también tenía canales, lo relevé.
Me acordé una anécdota de Metal Planet, porque esa weá también era más incel que la chucha. También
sí, era, pues bueno, si todas las weas...
Power Metal, ¿qué weá esperáis?
Se cagó.
Y metalero.
Claro, pasado es Megma,
y wea. Yo también estaba... Puta, yo estaba ahí participando también.
Yo también, pues, wea.
Y me acuerdo que había un tema en el foro que decía, ¿es verdad que el choro tiene sabor a Whopper?
A Whopper. Hola, weón.
¿Sabes qué? Me metí, me acuerdo, y bueno, habían varias opiniones, weón. Pero, o sea, mira la weá que se ha hablado, o sea, sí, y la duda que tenía el weón.
Sí, sí, no, sí, palpico.
Fui yo.
Mira, yo no, nunca he comido Whopper, la verdad.
¿Cómo te vas a comer un Whopper del Burger King, weón?
Pues,
nunca en tu vida.
O sea,
no, tenemos que ir a comer un Burger
King. Ya, vamos a comer un Burger King. Te juro que yo, puta, me las daba de maloso, entonces no iba al McDonald's, al Burger King, ninguna de esas weas, po. Es como que luchaba contra el sistema, puta. Perdóname, po, weón, si era un weón grave.
Ridículo.
Ridículo,
ya,
sí, po,
vamos,
ridículo.
Weón.
Entonces,
volvamos al tema.
Vamos al tema. Entonces, lo que me parece interesante de lo que tú estabas diciendo es justamente que plantea, o sea, va en línea con lo que yo estoy diciendo. Mientras que Latin Chat, ICQ y todo eso, lo más relevante, hasta en Messenger luego, era, bueno, poner tu nombre culiado con unas letras particulares, ¿no? Y que armaran una suerte de rococó muy chulo.
Era, o sea, también era, en Fotolog, era identificarse, pues era...
Sí, era identificarse. Mm. B, lo que hace es lo contrario. Era anónimo.
Ah, claro.
Nadie sabe quién es el otro que está ahí al frente, ¿cachai? O sea, desaparece la idea de persona... Y lo que aparece es una comunidad en donde nadie es dueño de lo que se genera. De hecho, si tú ponías tu nombre, te baneaban. Uh-huh. Así de contra identitario o identificar individualidades era. Entonces, a mí me parece, y esto no es una idea mía, esto lo leí en algún texto que ahora no me acuerdo el nombre, pero que B fue dentro de la cultura de Internet y del uso del Internet para la organización política, si se quiere, uno de los principales promotores de la idea de cómo nos colectivizamos a través de Internet, y era, en el fondo, generando esta cultura de memes, de ban, etc. Uh-huh. Y 4chan tenía mucho esta lógica, y esto creo que es lo importante, ¿no? De subir memes que eran como eran todos anónimos, estaban muy reñidos con lo políticamente correcto. Y es ahí donde empieza a aparecer la burla, uh-huh, el sarcasmo, el humor, a propósito de lo que ocurría en el momento. Y obviamente, como todo era anónimo, aparecían cuestiones con las cuales mi progresismo estaba muy feliz, pero también otras. Por ejemplo, me acuerdo una que yo participé, uh-huh, porque era pendejo, que creo que fue el 2011, el 2012, ¿no dijiste chuparlo entonces? Que fue que cuando desapareció Madeleine McCann. ¿Se acuerdan del caso de Madeleine? Bueno, hace poco revivió el caso porque una mina decía que era...
Siempre revive el caso, weón.
Sí, weón. Una y otra vez, ¿no? Que fue un caso grave porque fue el robo de una niña en Portugal que se llama Madeleine McCann. Y justo fue, creo que, el Super Bowl, una weá así. Entonces había que ponerle al delfín del Super Bowl, una wea así, el nombre de alguien. El nombre más repetido quedaba como pingüino. Y a los culiados de BE se le ocurrió que diga, ya todos pongamos Madeleine McCann como nombre. Entonces el nombre que ganó para el delfín...
¿Tú votaste por...?
Sí, yo obviamente era un pendejo estúpido, me puse Madeleine McCann. Además, yo creía en ese momento que Madeleine había sido robada por su papá, la típica wea que... Sí. De hecho, es interesante, en esta película de Netflix que se llama algo así como Living Studios Neverland, una wea así, sí, que es sobre Michael Jackson.
Living Neverland, weón.
Ah, perdón. Bueno, Living Neverland, que es sobre la weá de Michael Jackson. Sí. Si no me equivoco, aparece el caso, puede que esté mezclándolo, pero aparece el caso de Madeleine McCann, si no me equivoco.
No, me acuerdo, loco.
Ah, no me equivoqué. Estoy mezclando...
¿Qué tiene que ver Michael Jackson?
No, me equivoqué. Era el caso de Madeleine McCann. Era otro... Weón, me puedo equivocar, weón. Era otro documental de Netflix sobre el caso de Madeleine McCann, que era de 4 o 5 capítulos. Ajá. Y lo vi, y allí yo me enteré que el caso de Madeleine McCann tuvo la muy mala cueva de coincidir con los años 2010, 2012, en esa época, precisamente porque ahí fue el boom de Facebook, fue el boom de las redes sociales. Entonces fue un caso que fue sumamente compartido, o sea, fue en un muy mal momento porque se masificó, y dado que existían las redes sociales, incluyendo B, empezó a aparecer una serie de mitos urbanos respecto a que los papás la habían escondido, había un tesoro, habían vendido los órganos en Sarajevo, no sé, una serie de weas así. Entonces, Internet, si bien masificó el caso para visibilizar esta niña, al mismo tiempo terminó siendo un caldo
cultivo, confundiendo más el asunto.
Confundiendo mucho más, de modo más terrible. Pero volviendo a ver. Ya,
volviendo a ver, lo que dices es que primero fue lo anónimo. Primero fue el anonimato.
Exacto. Y en el anonimato aparece el tipo de meme que... Y además, los de BE eran muy fundamentalistas, o éramos muy fundamentalistas. Creíamos que teníamos que ser anónimos. Era como... De hecho, había una frase como el poder de Anonymous es sin individuos, ¿cachai? Como, y te ponía ahí esta máscara culiada de... Sí. ¿Cómo se llama? Fuck you, no, como
fire. De Vendetta, Fox.
Eso.
Guy Fox.
Guy Fox, eso. Yo nunca vi esa película culiada, nunca me tincó.
Bueno, es muy buena la película. El cómic fue un mejor.
¿Sí?
Sí.
Bueno, ahí hay algo de la idea de lo anónimo, ¿no?
Sí, pues.
Es que no sé, pues, si no conozco, pues,
bueno. Ah, bueno, sí. Efectivamente era un sujeto que quería desbaratar el sistema y, claro, y usaba esa máscara.
Ya.
En fondo era...
Ya, y B se transforma un poco en esto, ya con comedia, con humor, con sarcasmo, con burla, pero el gran movimiento inicial de BE era bien progre en el sentido de que como vamos a revolucionar, entonces era muy antiindividualista. Uh-huh. Y construye la idea, y por eso le llama meme, de hecho, no podía ser sino un grupo de ñoños que le pusiera meme a esta wea. La idea del meme es justamente que es una herencia cultural, no es de individuo. Es una wea que se entrega a la cultura para que siga operando. Uh-huh. Y eso duró por mucho tiempo y ahí, bueno, se suavizó el meme y se transformó en algo que pasó a estar inscrito en la lógica cotidiana de nuestros días. Hasta ahora que es, weón, el o sea, si no entendí el meme, queda demasiado claro que no está alfabetizado en internet y digitalmente, que es un weón probablemente 50, 60 años que nunca le interesó.
Sí, de hecho, la otra vez leía que todo este lenguaje meme inserto en el habla cotidiana, todos estos fragmentos incrustados que en las conversaciones del día a día, ¿cómo lo mencionaste tú? Esto es como fragmentos, retazos de los memes, en lo que decimos era súper elitista. Y que de repente elitizaba la risa. Porque dejáis de lado un montón de gente que no está en este mundo. Acabáis de dar un rango etario. Sí. Es decir, esa gente que no entiende cuando alguien dice, señora Paola, alguien que no entiende la apotaxia, ¿cachai? Todo este lenguaje en el que hablamos, hay mucha gente que queda afuera. Y que era solo una élite de internet que estaba al tanto de esto.
¿Qué mierda dijo eso, güey?
Era una columna en una página que se llama Retina, que hace como análisis y columnas sobre tecnología, inteligencia artificial, redes sociales.
Es que elitismo podría ser como etarismo, no sé, como que una élite, weón. Me parece que el meme, o sea, el meme se ha transformado. Pienso yo, ¿no? No tengo una gran lectura ni mucho menos, pero el meme se ha transformado ya en algo que está inscrito en los grupos sociales de forma muy radical. Obviamente pienso yo, como tú lo decís, que gente de 50 hacia arriba probablemente no entiende tanto los memes. De hecho, hay memes sobre eso, ¿no? Como hay
igual hay un tipo de meme que comparten. Mi mamá igual comparte memes. Que los piolines son antiguos. No necesariamente los piolines, pero
es un meme.
Quizás son más antiguos, sí, pero que son más antiguos, son más ingenuos, pero igual son memes, pues, bueno, sí, pues igual los comparte. Yo, claro, yo no sé, yo igual considero que lo de elitismo puede ser no la palabra adecuada, porque finalmente es amplio el rango de personas que manejan las palabras y los conceptos que se usan en los memes.
Sí.
Pero sí me parece, y además es algo que siempre ha ocurrido. ¿Cachai? Los jóvenes siempre han tenido una forma de lenguaje que es para apartarse de los adultos.
Exacto.
Y que es para que no lo entiendan. Quizás los memes vienen a ayudar a eso, a complementar eso. Entonces,
sí, bacán. Yo en el fondo mientras lo elaboraba, estaba pensando en lo mismo. O sea, yo creo que tiene que ver justamente con que los lenguajes, que esto lo he hablado varias veces y lo hemos hablado varias veces en otros capítulos, y es que el lenguaje tiene tanto fuerza centrífuga y fuerza centrípeta. Entonces es evidente que cuando hay lenguajes que se distancian, se generan al mismo tiempo condensaciones en subculturas o grupos diferenciales que tienen cada uno su lenguaje. O sea, los abogados, los jóvenes, no es como que los jóvenes nomás lo tengan. Y a mí me parece que el meme, en ese sentido, ha pasado a ser una estructura más o menos ya estandarizada, entre comillas. O sea, si bien hay toda una anatomía o una clasificación o una taxonomía de los diversos tipos de memes, uno podría pensar que la gente de que tiene WhatsApp, que mucha gente puede entender algo así como el meme, ¿no? Que es una fotografía, o sea, el meme más básico, que es la fotografía con un tipo de mensaje que pone en tensión o juega en esto de imagen y texto. Yo no me parece en ese sentido como elitista para nada. Ahora, es verdad, pienso yo, que dado que que el meme es un nuevo lenguaje que habría que pensar, y tal vez lo vamos a comentar ahora a propósito de esto de la condensación y la tensión entre imagen y texto, que es ahora un recurso, una herramienta que obviamente cada subcultura lo utiliza de formas diferenciales, pues bueno. ¿cachai? Como los bioquímicos, los choferes de Valpo, los jóvenes homosexuales o queer. Estoy pensando en esto de las potaxias, po, bueno, que justamente...
¿Qué es esa hueá de las potaxias?
Puta, esto es algo que ocurrió arbitrariamente y gratuitamente en TikTok, ¿ya? Y es que hay un video muy viejo, que en algún momento también fue meme, pero esto ya hace 15 años atrás, que aparece un tipo entrevistando a alguien, si no mal entiendo, de Centroamérica, y le dice, el aguacate es bastante bueno, y, le dice, y ella dice, potasio. ¿No has escuchado
eso? Ah, sí, me acuerdo.
Ya, entonces, cuando dice, ¿cómo? Potasio. Y dice, potasio, ¿no? Entonces, esa frase la retomaron jóvenes de queer, de la diversidad, ajá, etcétera, y agarraron la idea del potasio como algo muy como cool, como algo que también tiene que ver con cómo suena, que tiene que ver con algo con el estilo queer. Entonces agarraron el concepto e inventaron las potazie. Que las potazie son, con E, son todo ese conjunto de personas, e inventaron como un personaje que, un aguacate, que tiene la figura de una palta, un aguacate, y que en el fondo son como los in, los cool, los que la llevan, los que en verdad saben cómo son las cosas, por decirlo así. Y habría otro, que era los fifes.
¿Estás seguro esta hueá que estás hablando? Vamos a quedar como dos hombres heterosis hablando de una hueá que no tiene ningún sentido.
No, está correcto. Todo está correcto, sí.
¿O nos vamos a transformar en un meme queer, weón? Ah, ahí bueno, está. Potaxis.
Sí. Los potaxis, yeah, sí. Lo de los fifes, sí. Y está como el antagonismo del potaxie, uh-huh, que es como la figura, el inverso especular de la potaxie.
Me gusta esa weá, inverso especular, sí.
Y el inverso especular es el fife, que viene de la idea de el hombre hetero, probablemente
FIFA, el que juega FIFA con los amigos.
Con los amigos y que toma
piscola o fútbol. Yeah.
Que es, en realidad, como de alguna forma, si te fijáis, en términos como más novedoso, en términos como de la esencia, mientras que lo potaxie vendría a ser lo que está siempre abierto a lo nuevo, uh-huh, a lo bello, a lo moralmente excelso, ¿no? Uh-huh. Pero siempre en apertura. Lo fife sería lo que se queda como retrasado en lo típico, en las distinciones hombre-mujer, con la ropa.
Sería lo binario, lo tosco.
Exacto, lo rudimentario, lo salvaje. Lo
rústico del hombre.
Exacto. O sea, si lo pensamos, es lo que Sarmiento en 1840 planteó en Latinoamérica como la distinción civilización y barbarie. Ajá. Esa tensión se reedita con los potaxie y los fife. Ya, ¿cachai? Entiendo. Y bueno, todo esto que estoy diciendo se transformó en un meme que se estructuró y se articuló de una forma internacional, porque el TikTok es una aplicación que, bueno, llega a todas las edades también. O sea, es muy raro la dinámica de TikTok. Entonces ahora se inventan historias y son, si te fijáis, tipos ideales, ¿cachai? Como de sujetos humanos, como de personalidades, de grupos relevantes y significativos que están como en cierto conflicto, ¿cachai? Y si te fijáis, esa weá, obviamente, que acabo de explicar y que es muy fome en virtud de mi explicación, como que mato el chiste de los fifes, del fife, más bien los fifes, porque son...
Sí, es interesante, pero efectivamente ocurre la misma dinámica que con un chiste explicado.
Sí, pues, güey.
¿Cachai? Como no soy parte de la weá, como no soy del mundo queer, como no vi crecer este fenómeno y hacer propio este meme para después transformarlo y crear personajes, todo, claro, a mí no me pasa nada, ¿cachai? O sea, lo encuentro gracioso, pero... Creo que sería muy distinto si yo me pudiera identificar con eso. Es como un chiste explicado, en el fondo. Que debe ocurrir en todos los... No acá, sino en todos los nichos que te intentan explicar por qué usan ese meme o qué significa tal personaje.
Sí, pero, o sea, vuelvo e insisto, ¿no? Yo creo que... A mí me pasa que soy buen, como ya lo he dicho en otros lugares, en otros momentos, soy un pericuarentón. Estoy por cumplir 40 años, ¿no? Pero a mí... yo logro abrir, o sea, yo creo que encontrarle humor al meme es estar dispuesto a abrirse, ¿no? Que es lo que hemos hablado en los capítulos anteriores sobre qué es posibilitar la risa, tiene que ver con remecer la cosmovisión que uno tiene en un cierto aspecto. Hay uno en particular que me acuerdo, que me dejé reír mucho y que ya pasó de moda hace mucho rato, como hace un año y medio, y que hay gente que todavía lo ocupa y que la gente que lo ocupa igual está haciendo un guiño vintage de la wea, y es que eran memes que se transformaron en sticker, porque el meme también pasó a ser sticker de WhatsApp, de Telegram,
etc. O sea, una condensación aún mayor
como de comunicación, y que era esta cara amarilla con ciudades. Como, no sé, aparece una cara amarilla y dice Curicó. Aparece otra cara amarilla con otra expresión y dice Talca. Que si yo te lo comento a ti, puede que te parezca que no tiene ningún sentido. Claro, esa cara amarilla es la figura... No avisa la juventud mujer, digamos. nos avisa a nosotros los hombres patriarcales que el nombre correcto es emoji o emoticón. Claro, es como un juego, ¿cierto? Una transformación en imagen del emoji amarillo de todas estas aplicaciones de comunicación que le ponen una palabra Curicó, Talca, y que tienen unas expresiones muy ridículas. No sé, como cagando o como haciendo el gesto de chupa de pico, ¿cachai? Con un nombre de ciudad. Y se enviaban, y eso era gracioso. Y parecía que no tenía ningún puto sentido, y no lo tienen. Y eso era lo gracioso de la operación, de enviar un emoji que en verdad no logra...
¿Eso te parece gracioso?
A mí me parece muy gracioso, sí.
Eso igual va a tener, tiene que ver con el sentido del humor que uno tenga.
Sí, pues, pero yo creo que uno está dispuesto, o sea, a mí en general creo que tengo un sentido del humor amplio, como el frente amplio, que está dispuesto a reírse de los distintos tipos de situaciones. Y a mí lo novedoso...
No, sí, pero si me mandan una guay que no tiene ningún sentido, no me va a causar gracia. Pues, bueno. Es que es el sentido. Aunque esa sea la gracia, que no tenga sentido, digo, qué bueno, no me vas a reír.
Lo entiendo, pero a mí me parece... Por eso te digo. Pero por eso, o otra época también, hace como un año y medio, o casi dos años, estuvo muy de moda esto de poner un meme y que dentro del meme se ponía otro meme y que dentro otro meme y así, ¿no? Me acuerdo uno que más o menos recuerdo y era como, puta, me carga ese weón, aparecía Francisco Reyes, entonces me carga ese weón Pancho Melo. No, no es Pancho Malo. Y luego era, no, weonao, Francisco Reyes. No sé, algo así era. No sé si te acordáis de eso.
No.
Puta,
bueno. No, pero entiendo la dinámica del meme, pero no.
Claro, que un meme que autocita, sí, ¿cachai? Sí. ¿Y por qué estoy comentando todo esto del emoticón con Curicó, Talca, da igual? ¿O por qué estoy comentando lo de las potaxies, que es muy actual, pero ya se está desapareciendo? ¿O con las coquettes, que ya pasó de moda, pero hasta hace poco tiempo todos los periódicos... Eso, ahí hay uno, el de Temuco. Ese es el que más le gusta al Anto, dicho sea de paso.
Temuco.
Sí, Temuco.
Claro, a mí me mandáis esa weá y yo no... Primero me ofendo que soy de Temuco. Y la gente no es así. La gente es combativa, compadre.
Combativa.
No es nada con moñito.
Es mucho más gris.
No es nada con moñito, compadre.
Claro, ahí debería haber un fuego. Debería estar algo incendiándose. Pero si te fijáis, como que lo interesante de ese tipo de emoji o de sticker emoji o de meme es que lo que intenta es jugar con el absurdo de lo que no termina de cuajar. Uh-huh. O en el otro caso, este meme que contesta otro meme, que contesta otro meme infinitamente, sí. Es lo que entonces quería decir con toda esta vuelta y referencia de meme, es que supone dos cosas. Estar insertado, como anoche, en una cultura, en una subcultura, y estar abierto a estar atento a esos movimientos culturales. Y dos, que va a haber inevitablemente exclusión. Y eso no es un problema en sí mismo.
Sí.
O sea, uno podría quejarse, decir, bueno, tú no estás dispuesto, si no es tan difícil intentar de articularse. Yo no ocupo tanto tiempo y voy intentando continuamente mantenerme actualizado, entre comillas.
Ah, pero igual, ¿por qué te va a interesar? O sea, no sé, ¿por qué tienes que reírte de lo que se ríen todos los grupos, weón, ajenos a ti?
Porque...
¿De qué me interesan los memes que se mandan los químicos farmacéuticos?
No, porque no los entiendo nomás.
Por eso, pues, weón.
No, pero porque no entiendo técnicamente.
Por eso mismo, pues, weón. Pero o sea, hay weas que no son ajenas nomás.
Pero por eso digo, esto no es técnico. A mí me parece que esto no es técnico. No es ni de mecánica cuántica, no es ni un meme de... puta, weón, no sé, weón, de lixiviación de cobre. Como, no, po, weón. Son weás como cotidianas del día a día, no sí. sé, po, weón. Me parece que es más fácil identificarle como el potaxe. Y además, vivimos en un mundo, llamémosle glocalizado, que es un término donde hay globalización y esa globalización se localiza, ¿no? El típico ejemplo culiado que daba Ulrich Beck en su libro sobre la globalización era el McDonald's, ¿no? Uh-huh. Y en el caso chileno es como la hamburguesa McDonald's con palta. Uh-huh. Puta, son fenómenos claro. de globalización, po, se atraviesa como anoche lo universal o lo promovido por el mercado internacional y las grandes empresas y sensibilidades propias de
hay un elemento que se adapta a lo local.
Y yo creo que el potaxi es eso. O sea, el potaxi se integra también a si bien es internacional, o sea, en España te pueden entender el potaxi, en cualquier lugar probablemente que hablen en castellano o que estén preocupados por los latinoamericanos van a entenderlo. Hay weas que son muy singulares de cuáles son los potaxi, qué prácticas, por ejemplo, el asado de un fife es muy latinoamericano, no es mexicano, ¿cachai? Y ahí hay un componente. Y yo creo que si uno está abierto a eso, también está entendiendo cómo se mueve la cultura. Eso pienso yo respecto a esa wea. Por eso me gustan tanto los memes. En su variabilidad, culiada. ¿Qué meme está ahora de moda? ¿Tú? Bueno, probablemente no cachai. Pú.
No, no, o sea, yo no, nunca estoy al tanto de qué meme está de moda, güey. No sé. Solamente me llegan weas que me hacen reír y las reenvío. Pero no sé si serán antiguos, no sé si... ya están obsoletos, ¿cachai? Yo me enteré tarde, no sé. No soy un weón vanguardista o en cuanto a los memes. No estoy muy al tanto. Pero no sé, weón. No sé cuál estará ahora.
No, yo tampoco tengo idea. Pero es que a mí... Es que hay una weá que a mí, weón, me fascina del meme y también del reggaetón y de todo esto.
Pero igual no pasa que ahora el meme... está de moda, está todo lo que tenga que ver con Intensamente 2. Eso me he dado cuenta.
Ah, verdad.
Harto meme de Riley. El como una nueva emoción. Acá hay una nueva emoción. Quiero vivir del arte.
Claro.
¿Cachai? Sí. O espérate, Riley, a que... No sé, pues como la foto de Riley cuando está sufriendo el ataque de ansiedad. Y abajo, no, y espérate a cuándo y poner algo como propio de estos tiempos, algo que nos afecte mucho, como...
Econsiedad.
Como, claro, no, y espérate que te llegue la econsiedad. Claro. O, no sé, no, y espérate que descubras que eres una paz. Persona altamente sensible y cosas así, ¿cachai? Ese meme lo he visto harto.
Ya, perfecto.
Ahí sí. Están fuera de la mierda.
Es que, ¿sabes qué? Yo esto lo comenté en un capítulo, los capítulos de la temporada pasada, de emoción. Comenté que a mí no me gustaba intensamente ni la 1 ni la 2 probablemente por la teoría de las emociones que le subyace, ¿cachai? Uh-huh. Y que creo que esos memes que tú estás describiendo son muy interesantes. Puta, dije como en 10 segundos sí. Interesantes. Me parecen muy interesantes precisamente porque...
¿Viste? Una nueva emoción. Porque pues, sí, en la película llega la nueva emoción que es ansiedad.
Claro.
Entonces me decía una nueva emoción y sería, soy groserías fuertes.
Bueno, es que yo creo que lo inteligente de eso, o lo que muestra ese tipo de memes, ahora que lo abrí, yo los pasaba de largo porque... Como le tengo odio a weá, por ejemplo, a la nieve, le tengo odio. Nunca he ido a mi vida a la nieve y nunca voy a ir.
Yo tampoco. Me no. carga la nieve, weón.
Es que es de cuico, weón. Si esa, yo lo odio por eso.
Yo odio la nieve porque mi mamá se cayó en la nieve y se pegó en la cabeza. Y mi papá tuvo un ataque de ira.
Me estoy weyando.
En serio.
¿Pero por qué tuvo un ataque de ira?
Estábamos en la nieve y no éramos cuicos. O sea, yo no creo que la nieve sea de cuico.
Ya, pero es Temuco, pues, weón. Yo estoy hablando de Santiago, pues, weón. Allí...
Estábamos, amigo, con una bolsa. O sea, no creo que sea de cuico.
Claro, pero en Chile ir a la nieve es y pegarte un viaje culiado a un lugar.
No me gusta eso cuando los como abajistas como vos, weón. No, cuando el progresismo y el ñoñoísmo en general es, oh, esta weá es de cuico. Y no se meten ahí. Por ejemplo, yo hago...
Gustavo, es una decisión personal.
No, es que esa weá de cederle la weá a los cuicos, ¿qué les pasa, weón? Resistan un poco y hagan la weá ordinaria.
Yo hablando, weón.
Por ejemplo, el
¿cómo voy a hacer la weá ordinaria deporte, si es más caro que la concha deporte, de tu madre?
Claro, el deporte que hago yo, no sé si es que se llama enduro, uh-huh, es conocido como por ser de, como de zorrones.
Toda tu
porque
onda,
es caro. Es caro. Sí. Y claro, yo ahora me está yendo bien, entonces eso, puedo acceder a ese deporte.
Sí.
Pero
como tenis, weón, también esa weá.
Claro, pero yo pretendo hacer la weá ordinaria desde adentro. ¿Cachai? Eso es lo que quiero hacer. No digo, es de cuico, no me voy a meter ahí porque es de cuico. No le tengo miedo a los zorrones, compadre. Ahí me metí, con mi tatuaje en la mano.
Pero bueno, ya andaba en Harley Davidson antes. Bueno,
también.
¿Qué estáis hablando?
Yo hice ordinaria a Harley Davidson en Chile. Eso es lo que estoy haciendo.
Mira, prefiero rechazar.
Amigo, yo entro a la tienda de Harley Davidson y me ven como el weón más kuma que hay en Harley Davidson.
¿En serio?
Y voy yo con la frente en alto, weón. Sin bien. Miedo.
Frente amplio.
Sin miedo. Nada de, ay, no es cuico. No. No, mírame a los ojos, cuico culiado. Ah, aquí estoy.
Acá te voy a pagar.
Me está yendo bien y aquí estoy, compadre.
Compadre.
¿Qué wea? ¿Ah? Estoy haciendo tu wea ordinaria y qué.
Puta culiado. Mira el weón. Mira, no es un tipo. No, a mí me da paja. Sí, esa es la wea. Entonces.
¿Perdí el hilo de lo que estábamos hablando?
No, yo no. No, yo no lo perdí.
¿Qué te da paja? ¿Qué te da paja?
No, como van a disputar esos espacios.
Ah,
que
eso paja. De la disputa
sí.
De espacio.
Sí, sí.
La
sí.
Nieve.
Sí, no, yo estaba comentando lo de la nieve básicamente porque me interesaba decir que no iba a la nieve. Ahora, olvidé qué mierda estábamos hablando.
¿Qué estábamos hablando antes, Juan?
A ver,
Riley, intensamente.
Ah, sí, los memes.
Los memes.
Sí, que lo que me parecía genial del meme culiado uh-huh. es que la gente muestra cotidianamente algo que es muy problemático de la teoría de intensamente. Y es que, claro, en este intensamente 2 hacen aparecer una nueva emoción, que es la ansiedad. Y que es lo que muestra la gente, que en verdad hay una infinidad de emociones mucho mayor que esas 5 o 6 de mierda uh-huh. que muestra la película. Entonces, por eso el meme es gracioso, porque en verdad hay un montón de otras modalidades afectivas
claro.
y de vincularse afectivamente con la realidad que no se agotan en esas 5 y que aunque las mezclara e hiciera un milkshake o un pisco sour con esas 5 weá uh-huh. o 3 o 2 no logra acabarse. Entonces, si bien me parece como pedagógica esta weá de que hayan 5 emociones para que les niñes, uh-huh. las niñeces digan, identifico mi rabia, como que sea útil, en verdad la emocionalidad es mucho más amplia. Pero, y el meme hace eso. O sea, es gracioso claro. porque evidencia que la afectividad no se agota en esas 5 emociones. Por eso a mí no me gusta mucho. Pero sí, está muy de moda. Igual ya estuvo de moda. Había uno típico...
Mira, eso está bueno. Eso
¿cuál?
Es otro meme.
A ver, este
no, Riley, espérate a que te haga llorar en tu cumpleaños.
Oh, bueno, muy como... mi papá. Bueno, debo ser honesto. Acabo de cachar quién es Riley. Yo veía un montón de memes de Riley. Yo, ¿quién es Riley, güey? No tenía idea.
¿Te estabas quedando fuera?
Sí, pues, pero ¿cachai? Eso es lo que quería decir con lo de la nieve. De puro oposicionista, si es estúpido. Mm. Podría ver intensamente, me duraría una hora y media, lo que dure, y no habría ningún problema. Pero son objetos burdos que decidí arbitrariamente no ver nunca. Y intensamente uno de ellos. ¿Por qué? Porque no me gusta la teoría darwiniana de Paul Ekman y lo odio. Y...
Amigo, es una animación de Pixar.
Sí, es una imbecilidad, lo estoy reconociendo públicamente. Soy un imbécil. Por las mismas razones que voy a la nieve, que son estúpidas, y me estoy perdiendo toda una experiencia. Pero lo decidí, ¿sabes qué? Voy a ser consistente con esta wea y nunca voy a ir a la nieve. Nunca he ido a la nieve.
Yo creo que deberías ir. A mí me carga la nieve, porque me carga el frío, me carga andar mojado y no me llama la atención. Pero la Fer lo único que quiere es conocer la nieve. Así que ahora en las vacaciones vamos a tener que ir a la nieve.
Está bien, weón. Es que uno por los hijos, cuando es un buen padre o una buena madre o un buen cuidador, se hace esas cosas que no haría por sí mismo. Y está bien. Sí, no, yo ponte tú, lo que yo decidí que voy a hacer y que, weón, toda mi vida me he negado y nunca lo he hecho, es ir al estadio. Yo nunca he ido al estadio. No.
Hay que ir...
Sí, pues si quiero.
¿Partido de Chile o un partido cualquiera? Anda uno, bueno, era Fernández Vial, weón, con Mayeco.
Deportes en Mayeco, claro. No quiero ir a uno del Buya, de la U. No me gusta la U, pero a varios amigos les gusta el Buya y como trabajo en la Chile, no sé, como inventarme un cuento. Ya. ¿Cachai? O ver un partido de Chile también podría ser. De hecho, vi el partido... Ahora me estoy permitiendo ver los partidos de Chile.
¿Y por qué? ¿Por qué te estás permitiendo ahora?
Porque era parte de mi estupidez, pues, weón. Como que renegaba del fútbol porque hacía una generalización precipitada y incurría en sesgos cognitivos, decir todos los que ven fútbol son unos También me permitió hacer asado. Yo no hacía asados, ¿cachai? Me parecía muy... Salvo el, ese asiago asado que, donde matamos un animal juntos, güey.
Verdad. Amigo, no, tú tenías una, como un efecto cometa. O sea, no un efecto cometa.
Corneta.
Un efecto Mandela. Mandala. ¿No? ¿Cómo es la weá? Efecto Mandela.
¿Cuál es ese?
Estás recordando una weá mal, porque nosotros nunca matamos a ese animal. Lo mató mi viejo. Nosotros estábamos ahí, pero nunca hicimos nada.
O sea, lo pelamos, pues, güey.
Le sacamos la piel, pero ya estaba muerto, nunca lo matamos.
Pero estuvimos ahí cuando lo mataron.
Bueno, pero es distinto a ponerle el cuchillo en la garganta y matarlo.
Ya, pero weón, distinciones, pues compadre. Somos copartícipes del asesinato.
Sí, y disfrutamos de ese asado, pero lo faenó mi viejo. Es que yo creo que en tu cabeza está la idea como que lo matamos nosotros y eso no es así.
Pero, weón, cuando en tipo jurídico, digámoslo, hubiéramos sido...
No, lo mismo el tipo jurídico, solo creo que en tu cabeza tú te ves a ti mismo con el cuchillo enterrando al cordero.
Yo vi cómo ese cordero hacía... lo vi, weón, fue brigio, weón. Y yo dije, oh, weón, esta weá es típica en el sur, concha de tu madre, weón. Qué palpico. Y yo dije, ya voy a participar en una etnografía participativa, sin saber en ese momento que existía esa weá, y voy a sapear esto y voy a hacer... un guaso temucano como Eduardo, weón, y me fui a la chucha, weón. Fue horrible, weón. No comimos ñachi, weón. No.
Pero yo comí ñachi cuando
y nos sacamos una foto, weón, con el animal muerto, weón.
La tenemos, podríamos ponerla en postproducción.
Sí, ya, bueno, ya, para las personas que tienen estudio en Nederland.com, van a ver a tres estúpidos, a Frankie, a Eduardo y yo.
Creo que... espérate, es que lo más ridículo de eso es que estamos hablando de esto de cuarto medio.
Cuarto medio.
Fuimos de, 2003. Fuimos de vacaciones de la novena región. Pasamos a ver a mi viejo hizo un asado, como es clásico en el sur. Y nosotros estábamos en toda la ola black metal.
Sí.
Entonces nosotros aprovechamos el asado para sacarnos fotos como en un ritual satánico. Entonces estábamos al lado del animal muerto así como...
Con cara de malo, weón. Oh, weón, qué weón. Además que como... No sé, weón, pero fue una estupidez y me acuerdo, de hecho, la foto está por ahí, weón, y aparecemos así con las manos cruzadas, Cradle of Filth y no sé qué. Sí, po, y
volvamos al meme, weón.
Sí, volvamos al meme, weón. Bueno, eso va.
Esa foto, es un meme en sí mismo, esa foto, sí.
Sí, de hecho, me acuerdo que una vez tú subiste en una publicación una foto de nosotros dos juntos con Poncio Pilato, ¿te acordás? No era Poncio Pilato.
No, pero eso fue en la gira estudio.
En la gira estudio. Pero también misma época, ¿cachai? Estábamos metidos con el black metal.
Entramos a una iglesia en San Pedro de Atacama.
Sí, eso. En San Pedro, pero no era el Judas.
Judas.
Con Judas Iscariote.
Claro, y nosotros dijimos, oh, es Judas, es nuestro amigo.
Y nos sacamos una foto así, pero con las manos en posición de demonio. Sí. Sí, qué puta,
bueno,
que éramos
bueno, es más ridículo.
Sí, pero está bien. Bueno,
esta relación entre texto e imagen.
Sí.
Ahora ya ni siquiera están así, porque a veces solo basta una foto.
¿Solo una foto?
Ya lo que hablábamos de la condensación, ya como cómo compactar más la información.
Sí.
Pero también tiene que ver cuando los memes se hacen tan famosos. Que
o solo texto.
Que son de público conocimiento y que es una weá ya tan conocida. Uh-huh. Cuando es algo... como tan normal que ya lo has visto en tantas partes, incluso en publicidad, que ya podéis prescindir del texto y dejar solo la cara.
O al revés, ¿cachai? Solo texto y ninguna imagen.
Pero eso también tenía que ver con que el origen de estos memes, el origen que tú estabas mencionando,
sí,
era siempre la misma foto, era siempre la misma imagen porque eran los mismos hueones los que lo hacían.
Exacto. ¿Cachai? Se había cerrado en un conjunto limitado de imágenes tipo.
Entonces era la misma imagen, había veces, pero cambiaba el texto.
Exacto.
Ahora...
es muy bueno eso que estáis diciendo.
Sí, porque ahora cualquiera puede hacer un meme.
Obvio. Y puede sacárselo de la raja y poner una imagen, weón, de su tía y poner un texto y puede circular y en esa circulación transformarse en una suerte de monstruo, ¿no? Que crece y tiene su tiempo y desaparece. Pero creo que ahí hay un punto que me parece esencial de la transformación de los memes. O sea, armó una suerte de estándar y de estereotipos de memes como el que dijimos, el Bad Luke Bryan o el... No me acuerdo de los nombres, pero había un tipo que era como el gato enojado o otras cosas como el Rick Rolear, que te ponía la canción de Rick Roll, pero que eran estandarizados.
Había un perro también, había una niña como que tenía las paletas grandes y como que miraba así, raro.
Exacto.
Sí, yo tampoco sé los nombres.
El Filosoraptor, que...
Eso.
¿Cachai? Como que eran una serie de y que jugaban bajo la lógica del inmotivacional, pero como tú decís, Ahora el meme puede ser cualquier articulación de elementos o gráficos que intenten de proyectar una idea cultural o de hacer ver un punto. Mm. Y bueno, la weá es un zorral, pues, pero es la forma en la cual nos comunicamos.
Qué buena palabra, zorral.
Sí, pues, o como diría...
Que ojo que en mi risa Manuel articuló un flato.
Lo articulé. pero en el fondo, lo que iba a comentar es que... puta, se me olvidó, guanando idea.
No,
pero,
no, bueno, no, disperso, pero...
Como en los memes.
La relación de texto e imagen. Esa
sí, era... no, nada, solamente iba a comentar que esa es la forma que ahora, en general, la gente se comunica, sobre todo por el tipo de aplicaciones en el cual hegemoniza en el campo de la comunicación, que es Instagram y TikTok. O sea, lo que, si te fijáis, lo que ha habido es un movimiento desde la imagen o el pequeño video... como ahora, como antes se llamaban los flash mobs, pero ahora son estos videos en donde la gente baila o reproduce audios de otros videos y los actúa, ¿cachai? Bueno, en verdad es cualquier cosa. O sea, el meme es cualquier interpelación cultural que permita poner en cuestión o reafirmar algún tipo de estereotipo, algún tipo de idea. Es una forma de comunicación. Uh-huh. Y fin, no necesita... que sea imagen y texto, puede ser solo imagen, puede ser solo texto, pero interpela a un cierto grupo. O sea, yo creo que ahí hay dos cuestiones que me parecen significativas del meme, ¿no? La primera es que quien desarrolla el meme, si la persona que hace el meme, sea quien sea, anónima, cree que hay un grupo de referencia en el cual se va a caer bien. ¿Cachai? Entonces siempre hay un grupo imaginado. Y por otra parte, que eso también me parece muy llamativo, la gente que observa y que se siente interpelada por el meme siente que no está sola. Son formas también de generar comunidad imaginaria. Cuando yo digo, sí, oh, este weón también le pasa a esta misma weá. Este,
claro, y ahí está el reenviar. Se lo tengo que mandar a este weón, es una especie de link, una especie de lazo que podéis crear con la otra persona.
Con otra persona.
Es decir, nos vamos a reír de lo mismo. Ahí está nuevamente la idea de colectividad.
Exacto. Pero son colectividades igual espurias. Si en el fondo...
Claro, no va a crear ningún tipo de acción social, o sea, de acción política.
Ni íntima, necesariamente. Mm. O sea, como que queda en la pura superficie. O sea, permite que cada cual se pase un rollo personal, pero no ocurre real, no sé cómo decirlo, ¿no? Una vinculación más extensa. Lo quiero decir así, ¿no? Yo tengo un montón de pacientes de distintas edades que comentan más o menos el mismo fenómeno. Que hay gentes que no sabrían cómo denominar, si son amigos o no, no saben qué tipo de relación tiene, pero que miran su historial y está solo lleno de memes. Weón, no se dicen ni hola.
Esa weá me pasa con mi esposa, weón.
¿Cómo? ¿Qué onches? No se dicen ni hola, solo se mandan memes, weón.
Bueno, sí, en Instagram solo nos mandamos memes. Claro. Solo nos mandamos memes.
Y, weón, le ponís corazoncito, jajaja.
Nos cagamos, sí, corazón, nos gusta, después, no sé, de repente comentamos, oye, la weá que... Pero sí, solo nos mandamos weas que nos identifican. Ahora caímos en los memes sexuales, como eso, entre la ropa te la meto toda, como ese tipo de weas. Ya, entonces, sí, pues se genera... Weón, qué buena esa wea porque ocurre. Yo igual tengo esa... Ahora hablando en serio, personas con las que nos mando memes, no tenemos una relación tan profunda ni nada, no, o tan cercana. Nuestra relación se basa en eso, en los memes, en mandarnos weas que nos hacen reír.
Y es muy loco eso. Mm. No sé cómo interpretarlo, la verdad.
Quizás pero... una nueva clasificación, pues. Amigo de meme, o sea...
Sí, pues. Es como mi amigo de meme. Mi amigo. Pero ahí hay un tipo de relación que en el fondo el vínculo y que se pregunta, ¿no? Bueno, este weón nunca me ha preguntado, me acuerdo un paciente que decía, este weón nunca me ha preguntado cómo estoy. Como, weón, puedo estar palpico y me manda un meme, pero una forma de articularse. Y de hecho, yo hay gente... Yo, weón, mando caleta de meme. A ti no te mando meme porque siempre siento que nunca te voy a reír con las weas.
No, weón, yo me río con los memes. ¿En serio? Sí.
Ya.
Siempre cuando me mandé weas que entienda, pues, weón, si me mandáis una cara culiada con una ciudad. ¿Qué es?
Una cara culiada con una ciudad.
Sí, bueno, una vez que hay no sé si, ¿cachai? Que hay todo un submundo de memes absurdos, mal hechos, adrede.
Sí.
Que son muy, weón, muy raros, weón. Y hay toda una generación que vibra con esas mierdas.
Yo.
La Darinka. La Darinka tiene un chiste con eso, weón. De, el problema de la Darinka, sí. Siempre yo lo tengo en Instagram. Y comparto unos memes, amigo, inentendible. Una weá que realmente. Yo no sé si no soy parte. Yo creo, no soy parte de su nicho, evidentemente. Pero aún así, no le puedo encontrar la gracia, weón. No son ni estéticamente atractivos, ni chistosos, no tienen sentido, ni una weá.
A mí me encanta esa weá.
Ya, a mí, weón, te juro que no me carga. Pero a mí me carga eso en general en la comedia.
El absurdo.
Sí. No, yo nunca he sido muy partido, nunca he disfrutado mucho con eso. Mm. O sea, por ejemplo, todo este culto que hay a. ¿Cómo se llama este culiado?
A Shrek
me encanta.
No, que hay un culto a Shrek que no, es muy ridículo. Este culto,
¿Andy Kaufman?
Sí, Andy Kaufman.
Ya, Andy Kaufman, yo no. Nada me pasa con ese loco. Nada. Que chévere en general.
Un monstruo ese weón. Pero es que, ¿sabéis qué? A ver, voy a intentar de ponerle palabra a algo imposible de poner palabra, ¿no? Que es por qué mi gusto del absurdo, ¿no? Mi gusto del absurdo tiene que ver con que los elementos del absurdo, si uno piensa que es algo absurdo, es que es un conjunto. Pensemos, ¿no? Aleatorio o arbitrario de elementos que se ponen en conjunción y que en principio son asintácticos, es decir, que no tienen un código que los unifique, ¿ya? Uh-huh. Si aceptamos esa definición de absurdo como algo sin sentido, lo que a mí me gusta de lo absurdo es precisamente que el lector de lo absurdo puede encontrar una serie de elementos que conecten que no habían sido pensados. ¿Hay cachado las imágenes del, por ejemplo, del Rorschach?
Sí.
El Rorschach es un test, ¿cierto? Sí. Que se llama test proyectivo. Y en el fondo, la lógica.
También es un personaje de Watchmen.
De Watchmen, exactamente. Que decía, ocupa esta frase de Juvenal que decía: quis custodiot ipsos custodiet. ¿Quién cuida a
quién otro? Vigila a los vigilantes.
Venga el burro. Y. En el Rorschach no es absurdo, pero originariamente eran imágenes absurdas, ¿ya? En el fondo que no tenían un sentido inicial. Yeah. Y en esa ambigüedad, la capacidad de conectar, o sea, es un invitado, lo voy a decir así, ¿no? Igual que la pintura abstracta, que mata, etcétera, invita a que uno logre construir sentido a propósito de este conjunto asintáctico de elementos. Entonces, uno dice, oh, y te es como meterte en la bola, ¿no? Como que te permite buscar sentido donde no lo hay. Y por ejemplo, tú sabéis que, esto lo hablamos en el capítulo de Slimming, mi afición a Felipe Abello, uh-huh. Y es que, por ejemplo, hay me acuerdo de una típica que ha pasado a la posteridad, o dos que han pasado a la posteridad, de sus performance, no sé cómo llamarle, en SQP. Una de ellas era que aparecía como con un gorro, con una nariz de payaso, y bailaba y decía: Pinocchio, Pinocchio, Pinocchio. ¿Dónde estás, sí. Pinocchio? Y apuntaba al Ítalo Pasalacqua: Pinocchio, sí. Eres tú. Y ahí había un juego entre.
Es el del métemelo, ¿no?
ese otro. Pero que también es muy bueno. Y si te fijáis, eso es absurdo en sí mismo, en un programa de. En particular, SQP, etcétera. Y con el tiempo, ¿no? Han jugado. Vi un historiador que subió como un meme, que él decía: bueno, jóvenes, año 2040. Jóvenes, bueno, voy a mostrarles como cuando se acabó el proceso de transición a la democracia con este video, y aparecía el video de Felipe Abello. Uh-huh. Y si te fijáis, en el presente leemos algo absurdo con ciertos lentes que nos permiten interpretar que habían cosas que de hecho no hay, pero que hablan un poco de cómo lo absurdo puede tocar elementos de un tiempo, ¿cachai? O el otro, el Leo Caprile Fest. Habían recientemente, que es típico que aparecen unas minas vestidas en bikini, uh-huh. y una canción, weón, electrónica, que no me acuerdo cómo se llama el típico weón, Pitbull creo que era. Él dice como: Leo Caprile Fest, libertad a los presos políticos mapuche, y luego grita, ¿cómo se llama esto? Punta de cierra en Punta de Choro, una hueá muy arbitraria, bailando con unas minas, Leo Caprile Fest, y los elementos son absurdos. Si te fijáis, hueás de contingencia política, una weá de típico como de revista, unas minas sí. muy voluptuosas, él diciendo esto y hablando Leo Caprile Fest en el Chilevisión, donde recientemente habían echado a Leo Caprile del canal. Entonces, esos elementos en sí mismos no tienen, son arbitrarios, ¿no? Uh-huh. Pero uno desde el presente dice, envejeció bien porque sigue en su absurdidad teniendo elementos que interpelan a algo de la historia de Chile, que te pueden permitir, que te abren el pensamiento. Eso es lo bacán de lo absurdo. Que no tiene nada de sentido, entonces te exige construir sentido frente a ello. Por eso me gusta el humor absurdo. Uh-huh. Y si te fijas, el humor absurdo puede devenir en weas que tienen mucho sentido. No sé, pues, bueno, la poesía absurda, el canto 7 de Huidobro, estoy pensando en concreto, que dice como laralí, lalá. No sé si te acordáis que es como el desarmaje del sentido poético en el canto 7, con repetición de palabras inexistentes, etc. Me parece que en el absurdo hay la posibilidad de interpelarse y abrirse a leer sentidos que no están en lo ya constituido, ¿no?
Sí, entiendo perfecto. Me hace sentido pero me este burro. Sentido que te hace el absurdo, pero no me agrada, que no es el humor. Ahora igual yo creo que tiene que ver con el formato. Porque, por ejemplo, Andrés Rillón, que sí. bueno, era un gran exponente del absurdo, sí, me causaba mucha gracia.
Sí.
Y era un personaje que hacía humor absurdo. Ahora, ver un meme, ¿cachai? De un, como dice la Adrika, un Vegeta esperando la 2-10. O sea...
La wea buena, wea. Pero, muy claro, buena, wea.
Sí, o sea, yo sí, no sé, no me pasa mucho con eso, pero quizás tiene que ver con las cosas que a mí me hacen reír, obvio. Con lo que yo le doy sentido, no sé.
Sí,
no,
sí, sí.
Quizás, claro, lo voy a ver en 10 años más el meme y voy a decir, oh, sí, mira, a mí tocaba temas de la época este Vegeta esperando la micro.
Es la 2-10.
Claro.
Además, no es cualquier micro, es la 2-10, wea. Que es un ícono para cualquiera que no sea del sector, o sea, que no haya residido toda la vida en el sector oriente.
Sí, pues bueno, esa era la micro que tomaba y aún así no me causa...
Ni una gracia.
Sí.
Claro.
La 2-10 y la otra que tomamos era...
No, nosotros tomamos la 2-11.
Chúbalo
entonces.
Yo tomaba más la 2-11 que la 2-10.
Sí, pues no, yo...
Pasábala fuera de mi casa.
Bueno, a veces había que tomar la 2-10, me acuerdo, en la noche porque no pasaba más la 2-11.
Claro, y tenés que caminar
2-11,
un poco.
Y cagado, sí, así, weón, sí, en weón. Toda la lava con Grecia, weón, a las 2 de la mañana. Y tú así te bajás y la 2-10 doblada por toda lava hacia la mierda. Y uno así como corriendo, weón, cruzando que no te culiaran en el canal San Carlos, weón. Oh, la weá buena, weón.
Ah, bueno, weón,
hemos hablado, weón, una hora de puras weón.
Disculpen lo disperso que estuvo este programa, pero estuvo entretenido, estuvo bueno.
Estuvo bueno.
Estuvo
a bueno. La larga,
a la larga, bueno. ¿Viste? Eso también son memes.
Son
pues,
memes, ¿no? Pues, weón. De idiosincrasia chilena, weón.
Sí. A la larga. Hay una weá que está de moda ahora, me acordé, que es un video que está hecho con inteligencia artificial, ya. Que dice, viajero en el tiempo mueve una silla. Entonces, el video, por ejemplo, el de Felo. El Felo cuando grita, ¡era un grupo pequeño! Que es como que con inteligencia artificial la weá se transforma en otra cosa. Weón, es tétrico.
Sí.
¿Lo viste?
Sí.
Weón. Me dio miedo.
Es ominoso, sí. Es ominoso.
Weón, es para el hoyo.
Sí,
y así un montón monstruoso. De otras situaciones. Sí, weón. De hecho, como que no pude seguir viendo esas mierdas.
Sí. Sí.
Y me mandan caleta de esos videos porque, claro, son como... momentos como clave de la historia o weas que en algún momento fueron memes, pero que ahora dejan de serlo.
Exacto.
Pero a través de una inteligencia artificial que transforma la imagen de algo real en algo como tan derretido, como
sí.
imágenes, como caras raras, alargadas. Weón, de verdad que es terrorífico.
Sí, la otra vez vi uno de la típica escena de Juan Herrera en la mesa y donde dice, el hijo, acá no hay comunistas.
Ni pinochetistas.
Y el hijo le dice, pero papá, y aparece como que se deforma. Y lo abraza al hijo y aparece, o sea, Muñoz se transforma en Willy Sabor básicamente, en el aspecto de cera derretida, y lo abraza y le dice, sí, ahí pinochetista.
Bueno, no sé qué es lo que me causa desagrado en esa imagen, si es como la forma como la ilusión de persona, como esta forma como latiguda que se genera, o el hecho de que una inteligencia artificial sea capaz de hacer eso.
Claro.
O sea, a este punto de la historia, que sea capaz de transformar un video de esa manera.
Es que eso es lo que yo intenté de hablarte y que no vamos a poder conversar hoy, pero pico, lo voy a decir así al pasar, de ese punto en donde lo gracioso puede terminar transformándose en ominoso grotesco. O grotesco. Mm. Que es cuando, en el fondo, esto mecánico, porque no es una caricatura, es la transformación de algo y que uno se interroga respecto sí. a la realidad que
sí,
tiene eso.
Sí, sí, sí.
Como es, que te interpela. ¿Es esto es, real?
Esa interpelación es la que me produce rechazo. No sé si es porque me da miedo, si es porque... quizás tiene que ver con algunas películas que vi, esta imagen monstruosa de la persona que se alarga, o cómo la imagen que yo tenía del video, que sé que sigue una línea, realmente se corta y es otra. Pero es tan fidedigna, sí. a pesar de que es rara, sigue siendo como, oye, esto va perfectamente, podría ocurrir así.
Claro, y eso ocurre cuando se abre la pregunta, yo lo comentaba, ¿no? Con este ejemplo del payaso... que se cae en escena, todos se ríen y el payaso no se levanta y en verdad te das cuenta que está muerto, es cuando el como si se abre la pregunta, ¿y si en verdad está muerto? Uh-huh. ¿Y si en verdad esta escena que pretendía ser chistosa, porque hay un cambio en el tiempo, en realidad es que, ¿qué significa de la inteligencia artificial? ¿Qué significa respecto a nuestro futuro? Como que abre la pregunta de y si ya no es un cómo, no es una comparación, no es un juego, sino que claro. se transformó en real. Ahí hay algo que creo que...
Claro, hay algunos que son más chistosos que otros. El de esta vieja que dice, instinto de madre leona.
¿Y cuál es la transformación?
¿Te acordás de ese meme sí, que dice obvio. Que hay un perro atacando a una niña y como instinto de madre leona, y realmente como que abraza a un pastor alemán.
No,
como que lo abraza. Y, sí, ese me pareció gracioso, pero hay otros que me parecen tétricos. Y bueno, de verdad me provoca esa versión como de la tripofobia. No sé si habéis visto estas imágenes como de agujeros en los dedos. Como bueno, no puedo verlo. Quizá puede ser como un miedo a...
Uncanny Valley, sí.
¿Uncanny Valley qué es eso?
Sí, lo ominoso. Sí, uncanny en castellano es la traducción que tiene para ominoso.
Sí, como que me transporta a una hueá onírica.
Sí.
Como
sí,
muy
sí.
onírica, de estas formas que se alargan, ¿cachai? Que cambian... No me agrada en absoluto.
Claro,
no me manden más un meme.
Es que lo ominoso o lo uncanny en inglés o lo siniestro es cuando lo familiar deviene en no familiar. Es decir, si yo estuviera acá contigo, tú estuvieras acá conmigo, Eduardo, y en algún segundo me viera ahí y bueno, tengo algo distinto a la nariz y no soy yo.
¡Oh!
Bueno, ahí queda la zorra, ¿cachai? Sí. Como que...
Pero mira qué curioso, dice el Uncanny Valley, o Valle Inquietante, es una teoría de la robótica que se refiere a las relaciones humanas de aversión que se generan hacia los robots y otras entidades. O sea, yo sería un robot fóbico. O sea...
No, un robot transformado humano fóbico, digamos, cuando lo robótico se transforma en humano. Cuando lo mecánico, en realidad, deja de ser mecánico y deviene real, que es lo que hablábamos a propósito de Bergson.
Eso. No, weón.
¿Cachai? Como que se parecen, pero no son tan idénticos.
Esas son las imágenes, pues, bueno, sí, así son.
Sí, pues, en general son así, pues. Como que mantienen la plasticidad de lo humano, pero no es tan...
Uncanny Valley.
No es tan orgánica. Es como un poco más mecánica, torpe. Y sí, pues, bueno, se nos acabó el tiempo.
Se nos acabó el tiempo, tenemos que terminar porque, bueno, hay que ir a comer, hay que ir a almorzar.
Eso. ¿Verdad, güey?
Me encantó este programa. A pesar de que disvariamos, nos fuimos por las ramas, cual simio.
Así es.
Me encantó.
Sí, a mí igual, güey. Hablamos varias cosas. Cerramos el capítulo con respecto a los memes, que es básicamente intentar de interpretar la cultura contemporánea, decir algo sobre el meme, así que está difícil.
Sí.
Y ya estamos a un capítulo de cerrar esta temporada.
Gloriosa temporada.
Gloriosa
y temporada. Y yo creo que vamos a tener un segundo semestre aún mejor.
Sí, va a estar bueno.
Se vienen cositas.
Se vienen cositas, compadre.
Sí, el último capítulo, que, bueno, lo van a poder escuchar la próxima semana. Ah, no, pues, ¿cómo es la web?
No. El último capítulo del 10 de julio, intenten de escucharlo, también todo esto, porque el 10 de julio, en la tarde, luego de estrenado el capítulo, vamos a hacer nuestro primer y pequeño live, para que sepan. Vamos a hacer un live con todos los interesados, interesadas e interesadas de Charlitas en un Pueblo Fantasma. Durante la tarde, a eso de las 6 o 7, ya vamos a dar los detalles dentro de esta semana del capítulo emitido. Y vamos a poder compartir, nos van a poder formular desde ya preguntas que hayan tenido sobre esta temporada o temporadas anteriores. porque sabemos con Eduardo, hace ya rato, que a mucha gente le interesa poder hacernos preguntas, intentar de que profundicemos en ciertas cuestiones, tan solo compartir con un Negroni. Así que se viene el próximo capítulo, o sea, luego del lanzado del próximo capítulo el 10, durante la tarde, nuestro primer pequeño y digno live.
Live, a través de estudiosnegroni.com para compartir, resolver dudas, conversar.
Y jugar. ¿Y por qué no jugar?
¿Por qué no jugar? Así es. Muchas gracias, amiguetes, por escucharnos. Recuerden picarle al seguir en Spotify, nos sirve mucho. Además, compartan cada capítulo. Gracias por pagar su suscripción mensualmente a Estudios Neoland para ver charlitas en un pueblo fantasma.
Y nuestras caritas hermosas.
Y ver nuestras caritas hermosas. Recuerden que ustedes mantienen vivo este estudio. Así que gracias por eso. Nos vemos y nos escuchamos la próxima semana. Esto fue, es y será charlas en un pueblo fantasma.